Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Hoy volvemos a hablarles de los pobres, de los que menos tienen, de los que sufren, de los que por no tener, no tienen ni nacionalidad. Hoy es la audiencia del Papa con los participantes del tercer encuentro mundial de los movimientos populares. Seguro que el Papa recordará en esta audiencia algunas de sus palabras más conocidas, como las de que esta economía mata, o su crítica al capitalismo salvaje que vivimos en la actualidad. Algunos tachan estas palabras de marxistas y no entienden que se trata de puro evangelio. Estas cuestiones ya las abordaba León XIII en la Rerum Novarum, porque nos encontramos en un nuevo mundo. Un mundo secularizado donde los referentes y los valores han cambiado. El mundo, nos guste o no, ya no es cristiano. Ahora, las catedrales son los bancos, y los únicos valores que cotizan no están en el corazón del ser humano, sino en las bolsas, en Londres, en Frankfurt, en el IBEX 35. Esto es lo que hay que cambiar, luchar contra esta imagen de que la felicidad reside en tener bienes materiales o una buena presencia física. Luchar contra la cultura que ha pasado del ser al tener, del tener al parecer y del parecer al aparecer en los medios de comunicación. Aquí en El Espejo luchamos pues como podemos y nos dejan. Por eso aquí suelen aparecer los que no parecen, los que no tienen nada, los que directamente son. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Lo primero, el Evangelio de mañana, además muy familiar.
Pues mira, precisamente mañana se le acercan los saduceos a Cristo para preguntarle el caso de alguien que enviudó y entonces casó hasta 7 veces. Y la duda capciosa era, en la otra vida, ¿con quién está, de quién será
la
familia?
Preguntita.
Entonces, claro, ellos lo hacen porque ellos niegan la resurrección. Cristo les habla de que en la otra vida son como ángeles y les recuerda lo importante que es que Dios es el Dios de todos, no es de muertos sino de vivos, y les dice, por eso estáis equivocados. Esto quiere decir que volvemos a hablar de la familia. Dios dice, luchar en esta vida por lograr que la humanidad y cada una de las familias propiamente dichas sean como la del paraíso, donde había esa unidad, donde se luche por la paz, donde se luche por la solidaridad, para que luego después lleguemos a esa familia del cielo si hemos luchado. Dios a todos nos quiere en familia, la humanidad también es una familia.
Bueno, muchísimas gracias, gracias Jesús Luis, hasta mañana.
Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa y ahora está tan...
Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Resulta que hay gente aún peor que los refugiados. Hay gente que no tiene patria, mejor dicho, que se la han quitado.
Así es, en todo el mundo hay unos 10 millones de apátridas. 200.000 de ellos están en la República Dominicana. Pero lo curioso es que les han despojado de su nacionalidad incluso pasados 30 años de haber nacido y no haber salido de esa tierra.
O sea, que durante 30 años eran de República Dominicana y un buen día
bueno,
le dicen, ya no.
Ya no. 30 o más, porque la sentencia del Tribunal Constitucional Dominicano ha hecho que se revisen los casos hasta 1929. O sea, tu abuela, ¿me entiendes? Es una barbaridad. Bueno, una de estas mujeres que ha liderado esta lucha, ahora os cuento cuál, es Juliana De Gis. Tiene 32 años, nació en República Dominicana, nunca ha salido de su país y hasta 2013 era una ciudadana anónima, pero ahora hasta tiene entrada en Wikipedia. El motivo, lideró una lucha contra su gobierno que la declaró inmigrante irregular y la despojó de todo tipo de papeles. Pero como tampoco tiene papeles haitianos, es apátrida por ser hija de haitianos indocumentados. El Tribunal Constitucional de este país lleva desde 2007 con este proceso de desnacionalización de los hijos de inmigrantes haitianos. La parte legal chunga no es la única. Vamos, esta campaña de acoso ha trascendido a la población, entre la que aumenta la discriminación y la xenofobia hacia los haitianos. Os recuerdo, el país más pobre de América Latina y epicentro de numerosos desastres naturales, como el reciente huracán Matthew o el terremoto que asoló el país hace 6 años. Los jesuitas en Dominicana, liderados por el sacerdote Mario Serrano, están poniendo en marcha, promoviendo una campaña de hospitalidad entre la población para terminar con este racismo provocado, según el sacerdote, por diversos sectores políticos.
La xenofobia a nivel político es un discurso ligado al nacionalismo xenofóbico y que da réditos de poder político en cada uno de nuestros países. no es algo exclusivo de República Dominicana. Grupos políticos se encuentran que esa exacerbación de las identidades cerradas en sí mismas, provocando y animando el miedo y la estigmatización del inmigrante pobre como invasor, es lo que le da fuerza política para decir que se está luchando y protegiendo la patria y el territorio.
Lidiar con los políticos, no solo, porque también tienen que lidiar hasta con los cuerpos de seguridad que están en la frontera y reciben dinero a cambio de dejar pasar a los inmigrantes por una cuantiosa suma. Es muy complicada la situación en República Dominicana.
Me imagino que, como siempre ocurre, las mafias al final son las que salen ganando en todo esto.
Así es. Hay 500.000 inmigrantes haitianos en territorio dominicano. Solo el 30% tienen los papeles. Ahora más o menos el gobierno empieza a darlos, pero esta situación de irregularidad prolongada ha venido muy bien durante años a esta República Dominicana, porque han dispuesto de obra barata para la recolección de caña de azúcar. Te suena, ¿no? La lucha de los batelles, ¿verdad? Pues ahora del banano, el empleo doméstico o la construcción. Así que otro de los desafíos de los jesuitas en el país es acompañar a estos trabajadores semi-esclavos, y a medio plazo quieren promover una campaña para presionar a la comunidad internacional para que se exijan requisitos a los productos que importan. Por ejemplo, bananos, aguacate, cacao, ¿no? Estas personas viven hacinados en chabolas y sin acceso al agua ni a la electricidad. Muchos de esos productos, por cierto, los consumimos en España.
Pues fíjate. Pues muchísimas gracias.
A ti, Álvaro.
Cristina, vamos con la actualidad. Las 2 y 12, nada menos, en Canarias, nos vamos a Roma.
¿Puede un país afrontar por sí solo las dificultades que produce la emigración forzada? Debemos pasar de la indiferencia y del miedo a la aceptación del otro, porque ese otro podría ser tú o yo. Súmate conmigo en esta petición, que los países que acogen a gran número de refugiados y desplazados sean apoyados en su esfuerzo de solidaridad.
Así suena el vídeo de las intenciones del Papa para este mes de noviembre. Desde Roma, Eva Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, los refugiados en las intenciones del Papa para este mes.
Está clarísimo, lo acabamos de escuchar, un vídeo que va dirigido a los refugiados y a los países que acogen a esos refugiados, pero quizás mucho más a los que todavía no están muy motivados a acogerles, porque como acabamos de escuchar al Papa, mañana podríamos ser tú o yo ese refugiado que pide entrar en un país. Es un vídeo que, por cierto, se convirtió en viral a los 30 minutos de su publicación, y en el que el Papa, en cierta forma, respalda y aplaude a los países que están comprometidos con la causa, sobre todo para que sean apoyados y puedan afrontar las dificultades que produce lo que se denomina emigración forzada, ¿no? Es un vídeo que ayuda muchísimo, Álvaro, ¿no? Y que con el que el Papa busca movilizarnos para que pasemos de una actitud pasiva a un mayor compromiso. Le hemos escuchado decir que reconocer el problema es una parte importante, pero no suficiente. Y sinceramente, si nos quedamos solo con esto, no estamos aportando una solución ni terminamos de involucrarnos en el tema. Es un vídeo de carácter mensual y fue creado precisamente con la intención de difundir la intención de oración del Papa Francisco cada mes y ayudarnos a todos a que recemos por ellas.
Pues sí, nos viene muy bien para sensibilizarnos. Y hoy parece que el día, de momento, en Roma está tranquilo. Y digo de momento porque esta tarde tenemos la audiencia del Papa con el tercer encuentro mundial de los movimientos populares. ¿Qué hay previsto? ¿Qué podemos saber?
Lo que está previsto es que los representantes de estas organizaciones sociales, que han acudido a Roma, como sabemos, desde 65 países distintos, van a entregar al Papa un informe. Un informe con los resultados del Congreso tras varias jornadas de conversaciones en las que han tenido presentes las tres T's que propone el Papa Francisco: tierra, techo y trabajo. El Papa les va a dedicar unas palabras y seguramente cuando se acerque a saludarles es muy probable que cada uno le vaya transmitiendo o contando alguna petición concreta y particular sobre el movimiento al que representa. Y seguro que el Papa les va a hablar sobre uno de los temas que han abordado ellos estos días y que no es otro que el sufrimiento de los migrantes y de los refugiados, ¿no? No olvidemos que el Congreso está organizado por el Consejo Pontificio Justicia y Paz y el Cardenal Turkson. En la apertura del encuentro animó a los movimientos de base a que se conviertan ellos mismos en protagonistas de ese cambio social tan necesario que todos esperamos. Y por cierto, Álvaro, como efectivamente la mañana siempre está movida aquí en Roma, esta mañana hemos conocido los nuevos estatutos de la Academia para la Defensa y Protección de la Vida, que están dirigidos de forma central a impulsar iniciativas que formen una cultura de la vida. Y por supuesto también informará sobre la actividad de estudio e investigación a todos los implicados. Estos estatutos fueron firmados por el Papa Francisco el pasado 18 de octubre y van a entrar en vigor el próximo 1 de enero de 2017.
Pues muchísimas gracias, Eva. Hasta mañana.
Hasta mañana, abrazo. Álvaro. Un abrazo.
Y ya en España, en Zaragoza concretamente, se está celebrando la Jornada Regional de Pastoral Vocacional con ponencias, experiencias, coloquio y oración. Hasta allí nos vamos. Fernanda Regui, rector del Seminario de Zaragoza y responsable de Pastoral Vocacional de la Archidiócesis. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo está yendo el encuentro?
Bueno, pues el encuentro, nos encontramos ahora pues 100 y pico personas, ahora hemos parado un ratito a descansar y estamos abordando la cuestión fundamentalmente vocacional, la cultura vocacional en una sociedad secular.
El tema es apasionante, ¿no? Porque en un mundo como el de hoy, alguien podría decir, bueno, es que la vocación es algo pasado de moda.
Bueno, ciertamente que es apasionante, es actual y es incluso está lleno de una gran realidad de futuro, porque cualquier proceso de acompañamiento desde la Iglesia que estamos haciendo desde cualquier ámbito necesariamente tiene que terminar en un proceso vocacional, ampliamente entendido, para que cada uno al final pueda responder a la llamada que Dios nos hace. Dios nos llama a todos y nos pide que respondamos con generosidad desde distintos lugares, de distintas formas, y lo bonito es poder encontrar cada uno por la respuesta que podemos dar a Dios.
Bueno, en el espejo a mí personalmente siempre me encanta el tema de las experiencias. Creo que tenéis experiencias en este encuentro. ¿Qué testimonios nos puedes destacar?
Bueno, fundamentalmente esta mañana hemos abordado separadamente y también de una forma integrada cuatro experiencias que son experiencias básicas para la Iglesia, que es el acompañamiento desde la familia. La realidad de la familia es fundamental porque es el germen desde donde nace y donde se va a poder acompañar desde pequeñitos, pues una serie de valores, una serie de semillas que se están incipientes en la persona y que necesariamente tienen que ser acompañadas. Hay otra realidad también que para nosotros es muy importante, que es la escuela. La escuela también es un lugar donde se puede transmitir una serie de valores importantes y fundamentales e incluso fundantes también para la persona humana. Y luego hay dos realidades que han sido y que siguen siendo muy importantes, que uno es la parroquia. La parroquia es esa familia donde se puede crecer y donde podemos descubrir también una vocación, fundamentalmente porque nos encontramos distintas respuestas de una forma organizada y donde seguramente pues un creyente, un hombre o una mujer creyente pueden crecer y pueden desarrollar y pueden responder a esa llamada. Y finalmente, la diócesis. Para nosotros, la diócesis también es un lugar donde se integran distintas vocaciones y donde se puede llamar.
Familia, escuela, parroquia y diócesis, todo
y diócesis
unido para la vocación. Fernando Arregui, muchísimas gracias.
Bueno,
que siga
pues
bien
gracias.
El encuentro. Un fuerte abrazo.
Gracias, hasta pronto. Adiós, adiós.
Y con motivo del 40 aniversario del Ministerio Episcopal del Cardenal Antonio María Rocco Varela, la Catedral de la Almudena acogía esta mañana una misa de acción de gracias. En el Espejo de Madrid, con nuestro compañero Mario Alcudia, el cardenal Rocco Varela recordaba algunos de sus momentos en estos 40 años, abordó la sorpresa de su nombramiento como obispo, su trabajo en la organización de la primera Jornada Mundial de la Juventud que se celebró en España. Después, el Papa le envía a Madrid y aquí encontró una familia.
En la diócesis de Madrid, pues mi vida pues, encontró mi vida de sacerdote, mi vida de obispo, encontró lo que podríamos llamar la familia definitiva, ¿no?
Ahora se centra en la labor de un obispo emérito, un obispo que reza por su diócesis y en el cultivo de la reflexión teológica y pastoral.
El Espejo. COPE. Estar informado.
¿Qué queremos decir cuando decimos que somos una gran familia contigo?
Queremos decir que para que todo funcione en nuestra parroquia no hay fórmulas mágicas.
Todos tenemos que colaborar, contribuir y participar.
Poniendo nuestro tiempo, nuestras ideas o una ayuda económica.
En el Día de la Iglesia Diocesana, colabora en tu parroquia. Somos una gran familia. Contigo. Programa por tantos.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestra carne seleccionada en origen.
Y a los precios, siempre frescos, de Hipercor.
Por ejemplo, filetes de añojo primera A por 11,90 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
¿Manifiestas con orgullo tu condición de cristiano?
¿Vives la fe de la Iglesia en el entorno que te rodea?
Hechos, propuestas, realidades y soluciones en el Congreso Católicos y Vida Pública.
11, 12 y 13 de noviembre en Madrid.
Toda la información en congreso.cu.es.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Se está celebrando en Roma el tercer encuentro mundial de los movimientos populares, en el que participan un centenar de organizaciones. El encuentro termina hoy con un documento que será entregado al Papa Francisco en la audiencia de esta tarde. Y en este encuentro está presente Charo Castelló, de la Hermandad Obrera de Acción Católica. Charo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Me oís bien?
Sí, perfectamente.
Vale, vale, está perfecto. Ya... es que tenemos. Estamos aquí ya en el aula Pablo VI, ya están aquí un grupo de refugiados en un centro de jesuitas que ya están tocando música y bueno, por eso no sabía si me oíais, pero si me oís, perfecto.
Perfectamente, está todo preparado, el documento también. ¿Nos puedes adelantar algo?
¿El documento final te refieres a nuestro comunicado? Bueno, pues sí, hemos hecho varios trabajos en todos los grupos, hemos abordado el tema de pueblo y democracia, de naturaleza y territorio, el tema de inmigrantes y refugiados, y luego pues nuestras testes, la T de trabajo, la T de tierra y la T de techo. Y efectivamente pues hemos hecho como unos pequeños diagnósticos en cada uno de esos talleres y luego una serie de propuestas que al final han sido el documento final de propuestas, que es el que vamos a presentar al Papa.
¿Y qué esperáis de esta audiencia con el Papa Francisco?
Bueno, pues los que esperamos en primer lugar es que, bueno, pues que nos acoja como siempre hace, que seguro que lo va a hacer con un enorme corazón como lo hace. Le vamos a entregar el sobre con todos los trabajos, también con este comunicado final, en el que hemos lanzado un conjunto de 7 propuestas que tienen que ver con cada una de las T's que hemos trabajado. Pues, por ejemplo, quiero significar alguna muy importante, como el tema del agua, ¿no?, que plantea seriamente pues que todos los espacios de privatización que están habiendo del agua, pues ver cómo podemos hacer para que eso no ocurra, porque hay una población a nivel mundial muy importante de personas que sin el agua, los campesinos, la gente que está en aldeas, en villas, en favelas, en ciudades, que están teniendo grandes dificultades para el tema del agua, por comentarte una propuesta, ¿no? Pues nada, ese documento es el que vamos a entregar al Papa y luego pues esperemos que también él nos dé sus palabras, ¿no? Me imagino pues que de ánimo, de que sigamos, de que, bueno, seguro que van a ir por ahí las cosas.
Quizá alguien pueda pensar que todos estos temas, lo de los movimientos populares, son quizá de otros lugares y de otros continentes, que en España todo va mucho mejor. ¿Es cierto esto o también hay luchas y causas en nuestro país?
Bueno, yo creo que no es cierto, porque estamos descubriendo, por ejemplo, la T de techo, ¿no? Todas las dificultades de familias que han sido desahuciadas, no solo en España. Hay muchos problemas muy importantes en Europa con el tema de la vivienda. Y esto lo tenemos bien cercano, no tenemos que irnos ni a favelas, ni a villas, ni a las ciudades grandes de la India donde están las personas hacinadas absolutamente. Estamos viendo a nuestro alrededor qué ocurre. O la T de trabajo, ¿no? ¿Cuántas veces está siendo vulnerada sistemáticamente los derechos en los trabajadores europeos? Y qué decir de nuestra situación española, con la precariedad, la dificultad de los jóvenes, la dificultad del paro. Qué decir, que estos o la tierra, ¿no? Como estamos sabiendo de los abandonos de la tierra, a veces los tóxicos que se están echando a la tierra, y eso está ocurriendo en toda Europa también. No somos ajenos para nada a ninguna de las causas que los movimientos populares están planteando aquí en este encuentro. Yo creo que en absoluta, o por ejemplo el tema de refugiados, como no estamos viviendo la situación en Europa con el tema de los refugiados.
Hay una cosa, perdona, que no quiero olvidar, y son los 70 años de la OAC. Enhorabuena.
Sí, enhorabuena, gracias. Sí, nosotros estábamos aquí cuando estábamos celebrando los 70 años. justamente, años de la OAC.
Justamente, el obispo Antonio,
nos ha pillado en Roma.
Antonio Alcora decía, lo mejor que la Iglesia puede ofrecer al mundo obrero es Jesucristo. Yo creo que ahí se resume los 70 años de trabajo y también, pues, todo, este Encuentro Mundial de Movimientos Populares, yo creo que todo en general.
Sí, yo creo que ofrecer efectivamente nuestra esperanza en Jesús, pero en un Jesús que nos está diciendo permanentemente que la Iglesia ofrece otra respuesta, que la dignidad humana es importante, que es posible vivir de otra manera, que la solidaridad es posible. Y además de que lo ofrecemos, yo creo que lo estamos ofreciendo con propuestas de vida y de acción, y yo creo que eso es muy importante, y aquí lo estamos viendo continuamente cada día.
Mostrar la fraternidad cristiana.
Y la solidaridad, ¿no? O sea, y efectivamente cómo o hacemos un cambio en esta vida, o lo que dice el Papa, esta cultura del descarte permanentemente hace que nuestros hermanos estén al margen, y eso no puede ser. Tenemos que vivir la cultura desde la caridad que nos plantea el Evangelio, pues, y de la misericordia, que estamos a punto de cerrar este año de la misericordia.
Charo Castelló, de la Hermandad Obrera de Acción Católica, que se encuentra justo en la audiencia, momentos previos.
En la audiencia, estamos aquí entrando
ya en la sala. Con el Encuentro Mundial
de
Movimientos Populares. Muchísimas gracias, y nada, a disfrutar de la audiencia con el Papa Francisco.
Muchísimas gracias a vosotros, nos llevaremos toda la energía para España. Hasta luego.
Y vamos terminando. Aquí hablamos de todo. Y esta semana todos estaremos pendientes de las elecciones en Estados Unidos. ¿Quieren que hablemos de ello? Mayor Alcudia, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Tenemos a la vuelta de la esquina, el próximo martes, las elecciones americanas, y hoy te traigo el libro de quien en 2002 se presentará como candidato republicano para gobernador de California, William Simon Jr., un político y empresario católico. Grandes parroquias católicas o simplemente geniales, o más que el libro, para ser exacto, el prólogo de la obra, realizado por el arzobispo de Nueva York, el cardenal Timothy Dolan, en el que ofrece una reflexión alentadora. Dice que los católicos somos cada vez mejores en la evangelización, y Francisco ha sido un gran inspirador en este sentido. El purpurado relata cuatro prácticas esenciales para hacer prosperar o florecer a las parroquias católicas, partiendo del recuerdo de la parroquia cuando él era niño en Missouri, de la que dice era el centro de la vida de su familia y de su comunidad. Entre los aspectos, pues mira, el primero es liderazgo. Los párrocos que han asignado alguna responsabilidad de liderazgo a laicos competentes han producido parroquias más vibrantes. El segundo es el fomento de la madurez espiritual, alimentando el hambre espiritual, dando un verdadero sentido de pertenencia y de compromiso. Así llegamos al tercero, sobresalir los domingos. Esto, pues eso, requiere una planificación cuidadosa durante toda la semana, y entre los aspectos a cuidar, el de los pequeños, los aspectos esenciales también como la música durante la celebración y, por supuesto, homilías convincentes por parte de los sacerdotes. El apartado final, la evangelización, servicios pastorales, dice que invitan a las personas a una relación más profunda con Cristo. La verdad que no son cambios, ¿no? En lo esencial, el crecer alrededor de la gracia de los sacramentos, la catequesis, la acogida de los necesitados, la atención y el cuidado a los jóvenes y los ancianos, pero es verdad que se trata también de ir un poquito más allá. Hacer de la parroquia en salida, como dice el Papa Francisco, implica inevitablemente cierto esfuerzo. La parroquia cansa justamente cuando está bien planteada. Sacarla adelante es cansado, dice el Papa, en este mundo de hoy con tantos problemas. Así que, como ves, en plena sintonía con lo que dice Monseñor Dolan en ese prólogo, el acercarse a lo que está lejos, el consolar, tocar las llagas de Cristo en quienes sufren, cuesta tiempo y esfuerzo, pero sin lugar a dudas, convierte a la parroquia en un lugar vibrante. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, muchas gracias. Mario, no hay tiempo para más. Mañana volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción Jesús Luis Aguistán, el control técnico Natalia Escobar. Ahora siga Mediodía COPE con Antonio Herraiz. Gracias por escuchar.